¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Bien, si tiene allí su Biblia, si la abrió en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, comenzamos a leer en el verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Pero él les dijo: «¿Nunca leísteis lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?». También les dijo: «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». La vida del hombre tiene precedencia por sobre la ley. Sigamos leyendo, estimado oyente. En el verso 1 del capítulo 3 nos dice: «Otra vez entró Jesús en la sinagoga». Esto era en el Sabbat. «Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Ellos entendieron a Jesús aún mejor que sus propios discípulos, puesto que sabían que Jesús estaría interesado ante todo en el hombre que estaba allí en la sinagoga con la mayor necesidad, de modo que lo observaban a él para ver si él le sanaba, porque recordemos, era el Sabbat. El Señor muchas veces nos dice cosas que para nosotros son imposibles. Al enfrentarnos con las áreas más arruinadas de nuestra vida, eso que nos ha estado destrozando y nos aleja de la verdadera victoria, pues esa es la cosa a la que Jesús desea dirigirse en nuestras vidas. Jesús no habló a aquel hombre de la sinagoga acerca de su mano buena. Él realmente estaba interesado en la mano que no le funcionaba. Él está interesado en su vida, estimado oyente, en las cosas que no funcionan correctamente en usted. Esas son las cosas a las cuales Jesús quiere dirigirse. Él le dice a usted: «Ahora sé libre de ese carácter, de esa parte de tu vieja naturaleza». Usted dice: «Pero Señor, no sabes cuán duro he estado tratando de obtener la victoria, no sabes cuánto tiempo, no sabes...». En fin, oiga, Él no quiere discutir con usted o que usted le dé alguna excusa. Él le está diciendo que quiere hacer algo. Permítame aconsejarle: no argumente con él, ni discuta, no repase sus fracasos pasados. Solamente haga lo que dice Jesús. Usted dirá: «Pero no puedo». Por supuesto que no puede, pero hágalo de todos modos, porque si usted desea obedecer el mandamiento de Cristo, Él le dará todo lo necesario, y al momento en que usted vaya a caer, usted dirá: «No lo voy a hacer más», porque Él le dijo: «Ahora no lo hagas nuevamente». Usted podrá decir: «Oh, pero Señor, no lo quiero hacer nuevamente, pero no sabes, Señor». No, Él dice: «No lo hagas de nuevo, obedece». Entonces hay que decirle: «Muy bien, Señor, no lo haré de nuevo». Y en el momento en que usted obedezca, Él le dará la capacidad para obedecer. Mire, Él nunca le mandará a hacer algo, sino lo que Él le pueda dar el poder para obedecer. Él nos manda a todos nosotros que seamos victoriosos. Él nos manda a vencer, amable oyente. Nos manda a ser libres. Nos manda a ser llenos del Espíritu Santo y a vivir en esa nueva vida. Y si usted está dispuesto a hacerlo, diciendo, Señor, sí, haré lo que tú me ordenas, en ese preciso momento es que Él le dará la capacidad para hacerlo. ¿Me acompaña la lectura en el próximo versículo? Dice el versículo 6, y salidos los fariseos, con lo que habían visto ya era suficiente, ya lo tenían allí a la mano. Este versículo nos dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Miren qué religión ciega pueden hacer las personas. Cuando Dios obra, quieren destruirle. Ellos no pueden soportar ver a Dios obrando fuera de los límites establecidos por ellos, fuera de sus límites prescritos. Ya habían organizado. ¿Quién puede organizar mejor que nosotros?, dirían ellos. Después de todo, hemos estado en el seminario, hemos tenido la educación correspondiente, conocemos cómo Dios puede obrar, y así es como Dios obra. Pero cuando Dios comienza a trabajar fuera de los límites prescritos por ellos, entonces se desilusionan y quieren aplastarlo. Es decir, se proponen, destruyámoslo. Seguimos leyendo y nos dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Aquí vemos que esta oleada de personas que quería estar cerca de Jesús querían tocarle. Y por supuesto, si usted hubiese estado allí y hubiese tenido un problema, una enfermedad, una plaga, usted también estaría empujando. Usted estaría tratando de acercarse lo suficiente como para tocarlo a Jesús. Y así fue que se volvió difícil para Jesús moverse en ese lugar. Fue por eso que tomaron su pequeño bote y simplemente arrojaron el ancla un poco lejos de la orilla. El versículo 11 dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Los demonios estaban clamando, tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, callaos, no le digan a nadie. El verso 13 nos dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Observemos, estimado oyente, que Jesús tenía sus propios sobrenombres para estos hombres. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos llamó, ¿verdad? Y dice que vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Sí, estimado amigo, estimada amiga, las multitudes se agolpaban muchas veces sobre Jesús. En el capítulo 3 de Marcos, el verso 21, nos dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Habrán pensado que no estaba en sus cabales. Él no tenía siquiera tiempo para comer un trozo de pan, puesto que estaba dándose completamente a las necesidades de la gente. Entonces ellos pensaron, oh, enloqueció. está fuera de sí. Estar fuera de sí mismo es un término usado para la esquizofrenia. Es alguien que habla consigo mismo. Así, por ejemplo, uno se dice a sí mismo, todo bien, sácalo, ok, un minuto, ya estoy contigo. Muy bien, y usted habla y se contesta. Así que esta persona está fuera de sí, conversando con él mismo. Ellos pensaron que había enloquecido, probablemente bajo la presión de todas estas personas que se juntaban en torno a él, sus amigos, su familia y demás. Seguimos leyendo, estimado oyente, y dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, en su declaración, tiene a Belcebú, ellos quieren decir, él está haciendo esto por el poder del diablo. Le estaban atribuyendo a Satanás las obras de Dios, el Espíritu Santo. ¿Esto no era el pecado imperdonable, estimado amigo? Esto era una señal de que se estaban acercando al pecado imperdonable. Pues el pecado imperdonable, el pecado para el cual no hay perdón, es el pecado de rechazar a Jesucristo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el verso 16 al 19, por si usted quiere anotarlo. Sí, estimado oyente, ese es el pecado imperdonable. El fracaso del hombre de venir a la luz para recibir la provisión de Dios para sus pecados. Dios ha hecho solamente una provisión por los pecados del hombre, y esta es la sangre de Jesucristo, la sangre de su Hijo. Ahora, si usted rechaza venir a ella, está cometiendo el pecado imperdonable. Si no recibe a Jesucristo como su Salvador personal, ya no hay perdón para usted en este mundo ni en el mundo por venir. Dios ha provisto un solo camino para que el hombre sea salvo. Pero los que rechazan esto tienen que saber que no hay otro camino posible, pues ese es el pecado imperdonable. Cuando una persona ha rechazado a Jesús una y otra vez, y se le confronta con evidencia irrefutable acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, usted tiene que de algún modo explicar los milagros y el poder que reside en la vida de Jesucristo. Y así la gente trata de explicarlo diciendo cosas como estas. Ah, él está haciendo hipnosis o alguna cosa más. Eso es tan malo como cualquier otra cosa, ¿lo ve? Esto es un indicador de que la persona está tratando de racionalizar en contra de los hechos lisos y llanos que usted puede ver. En otras palabras, usted está tratando con argumentos irracionales de destruir la evidencia concerniente a Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo en tanto usted ha puesto su posición y su corazón en contra de Jesús, y en su interior usted dice, no creeré en Jesús, yo no le recibiré. Usted coloca su corazón en esa posición. No obstante, usted tendrá que encontrar alguna explicación a tanta evidencia. Cada vez que un hombre comienza con argumentos irracionales a dejar de lado a Jesucristo, ese hombre está al borde de cometer el pecado imperdonable, porque se está resistiendo a creer en Jesús. En lugar de ello, él cree a su propio intelecto en este punto. Es así que nos encontramos con nuestro pasaje bíblico y nos dice que cuando comenzaron ellos a tratar de explicar la evidencia de su poder diciendo, está haciendo esto a través del Señor de los demonios. Ellos estaban racionalizando el hecho en lugar de aceptar la evidencia que estaba precisamente delante de ellos, puesto que habían puesto en su corazón esa posición de no vamos a creer en él. También usted se está acercando al pecado imperdonable cuando se posiciona a usted mismo en tal modo que rechaza la evidencia obvia que tiene delante de usted. En Marcos capítulo 3, verso 31 nos dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Mire, hay una gran multitud, y desde fuera dicen, está fuera de sí, está enloqueciendo. Vayamos y rescatémosle. Así que sus hermanos, Santiago, Judas y Simón, así como su madre, estaban allí afuera. Y le enviaron un mensaje diciendo, díganle a Jesús que estamos afuera, que salga. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que Jesús está diciendo es que hay un vínculo en la familia de Dios que es mucho más profundo que el vínculo con la familia humana. Cuando somos seguidores de Jesucristo, venimos a esta profunda, hermosa e interna relación de los unos con los otros. Así que una persona puede tener una relación mucho más cercana con un nativo en Nueva Guinea salvado por creer en Jesús. Tal vez alguien que unos pocos años antes fue un caníbal. Puede tener una relación más cercana que la que tiene con los hermanos de sangre, o quizá un gemelo idéntico suyo que no es salvo. Mire, quiero comentarle algo. He estado por Nueva Guinea y vino a mí un cacique nativo. Él tenía que hablarme a través de un intérprete. Tenía una de esas lanzas en sus manos, y él dijo que solía con ella matar hombres. Pero luego dijo él, ahora que me han traído esto, sosteniendo su Biblia, no necesito ya más estas lanzas y se las quiero dar a usted. Mire, hubo un vínculo inmediato entre este cacique y mi persona. Él es mi hermano en Jesús. Aunque no nos podíamos comunicar lingüísticamente, nos comunicamos espiritualmente mientras nos abrazábamos. Mientras nos abrazábamos fuertemente uno al otro en el amor de Cristo Jesús. Y usted no puede imaginarse cómo yo sentía el amor de Dios siendo derramado a través de ese hombre para conmigo. Cómo fui atado a él en el espíritu cuando me di cuenta y dije, este hombre es mi hermano en Cristo. Fue una experiencia espiritual realmente tremenda para mí. Ser atado por el espíritu a este nativo que tan solo unos pocos años atrás era un caníbal. Pero ahora, por la obra de la gracia de Dios en su vida, él es mi hermano en Cristo. Y a pesar de que culturalmente somos de dos mundos diferentes, aunque lingüísticamente no nos pudimos comunicar, con todo había tal comunicación espiritual y un lazo espiritual tal que nunca he sentido esa experiencia de comunión antes como la tuve con este nativo cacique. Cuando nos abrazamos en aquella aldea, él es mi hermano en Cristo. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo. Oigan, estos son mis hermanos, estas son mis hermanas, estas son mis madres. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, cualquiera que camine conmigo, el tal es mi hermano, mi hermana, mi madre. Somos la familia de Dios. Estamos ligados uno al otro a través de esta relación en común con Jesucristo. Sí, somos uno. Somos uno juntos en Él. Somos del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Quiera Dios ayudarnos a darnos cuenta de ese hermoso lazo que existe al ser hechos uno en Jesús, unidos juntos para siempre en la familia de Dios por su amor en nosotros. Ahora, en vista que Jesús tomó esta actitud hacia María, en el relato de otro evangelista él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y esto preguntó aquí también, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Creo que es bastante arriesgado pedirle a María que le haga favores a usted. Espere un minuto. Él dijo, ¿quién es mi madre? Oiga, ¿por qué no dirigirse directamente a la fuente? Por lo tanto, vengamos confiadamente al trono de gracia para hacer nuestras peticiones, viendo que Jesús ha abierto la puerta, ha hecho posible el camino, y qué glorioso es esto, que podamos venir directamente a Dios a través de Jesucristo.